Buenos días, hermanos. Qué bueno es verle a cada uno de ustedes y qué bueno es poder compartir nuevamente la exposición bíblica este día domingo. Hoy quiero hablar con respecto a algo que ha estado golpeando a mi vida y la vida de mi familia. Y hemos sido confrontados y exhortados por la palabra de Dios. Y este es con respecto al plan de Dios para la familia. Este último tiempo hemos visto cómo se ataca a la familia por parte de la sociedad de las distintas maneras que vamos a ir viendo. Pero quiero que primero podamos tener un tiempo de oración para luego ir a lo que dice su palabra. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, permaneces fiel. Eres quien tiene el control y no lo pierdes. Gracias te damos por esto. Mas ahora te pido que tú prepares nuestros corazones, nos des entendimiento para recibir tu palabra y que ésta actúe conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Guíame, Señor, en esta exposición bíblica y quita de mí cualquier intención que haya, mas seas tú, Señor, hablando a través de mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el plan de Dios para la familia. Y quiero que puedan abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 21. Colosenses 3, del 18 al 21. Y esto dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. El núcleo de la sociedad es la familia. Pero hoy en día estamos siendo testigos de la destrucción de esta, o estamos siendo testigos del ataque que está sufriendo la familia. Y hay mucha evidencia alrededor de nosotros que nos advierte esto mismo, que la familia está siendo atacada, que la familia está siendo destruida. Divorcios, la liberación sexual, la violencia intrafamiliar, las infidelidades, la normalización de esto, la homosexualidad, la ideología de género, el amor libre, el amor homosexual, el matrimonio y todo esto y un montón de otras cosas más nos están advirtiendo que la familia hoy en día está siendo destruida. Y existe un caso terrible, el cual ustedes pueden corroborar lo que yo les voy a decir. Existe un caso con respecto a la ideología de género. Un sujeto en Canadá que se llama Paul, pero este personaje tiene 55 años, pero él se autopercibe como Stephen Knee. Y él se autopercibe de 6 años. Y entonces una persona transgénero y transedad. Y lo peor de esto es que a este hombre lo adoptó una familia canadiense. Entonces él ahora vive como una chica de solo 6 años. Ustedes podrán entender entonces cómo está siendo atacada la familia a través de esto. Imagínense la depravación tremenda de parte de este hombre y de parte de esta familia. Que ellos no son inocentes frente a esto, a este suceso. Imagínense cuando este sujeto de 55 años aproximadamente pida ir al jardín o pida ir a la escuela y pueda entonces entrar y compartir baños con niñas de 6 años, siendo él un hombre de 55 años. Usted se podría imaginar entonces la depravación de esta persona. Estamos viendo la formación de una soga prácticamente que está ahorcando, que está ahogando a la familia. Estamos viendo que se está acabando la tumba y la mayoría de nosotros pareciera que lo aprobamos o que estamos contentos porque no hacemos nada frente a esto. E inclusive hay un libro, usted me puede decir, sí, pero esto es extremo, pero hay un libro que habla con respecto a esto y se llama La muerte de la familia y el autor es David Cooper. Y un extracto de este pequeño libro, si me permite leerlo, dice así: no necesitamos la familia, que se destierre la familia completamente de la humanidad, porque es la herramienta principal del imperialismo. Oprime y esclaviza a la mujer, que no haya distinción de sexo, que se acaben los matrimonios, que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas, que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad porque son aliados de esta opresión. Si la familia entonces llegara a desaparecer, ¿quién va a criar a nuestros hijos? ¿Quién les va a enseñar a sociabilizar? ¿Quién les va a entregar valores, valores morales para enfrentarse en el día a día? Muchos sociólogos, psicólogos y especies de coach, consejeros familiares están intentando detener la caída de la familia por medio de libros, de charlas, seminarios para matrimonios, para familias, escuelas para padres, retiros, sermones en las iglesias. Pero hasta el día de hoy no lo han logrado e incluso algunos han declarado a la familia como una especie en peligro de extinción. Hace 30 años la estadística que pude encontrar en algunos portales cristianos, hace 30 años atrás la estadística decía que uno de cada 500 matrimonios se divorciaba entre nosotros los cristianos. Pero ahora la estadística, incluso algunos dicen que la relación es de 1 a 1, un matrimonio de 2 se divorcia. Y esta estadística es exactamente a la misma de los incrédulos. La familia es la institución creada por Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en la comunión de amor y ser buenos hijos de Dios. La pregunta sería, ¿se puede salvar la familia? ¿Se debe salvar la familia? ¿Vale la pena luchar por la familia hoy en día? Sí, pero ¿cómo? Y esto es en Dios, aplicando los principios para el matrimonio y para la familia que se encuentran en su palabra, la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. En Estados Unidos incluso hay pastores que ya están realizando cultos de divorcio. Uno de los más grandes falsos profetas de hoy en día, Guillermo Maldonado, incluso él mismo se ha divorciado. Y ustedes quizás pueden buscar, pero aún así ellos dicen que su divorcio ha sido bendecido. El mundo está imponiendo la manera de pensar en nosotros. El movimiento LGTB influyó tanto, está influyendo tanto, que incluso hoy acá en Chile ya existe y ya lograron la unión civil entre personas del mismo sexo. En otros países incluso esto más y ya existe la aprobación y la legislación para matrimonios homosexuales. Pero vamos a lo que dice la palabra. Dios designó un líder en la familia. Primera de Corintios 11:3 y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El esposo es el líder en la familia para cuidar, para proteger a su esposa y para proteger a sus hijos, para educarles y enseñarles la palabra de Dios. En Efesios 5:21 dice algo importante y creo que es algo de lo que se malinterpreta. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la palabra someterse, porque cuando nosotros hablamos de que deben someterse el uno al otro, no quiere decir que el hombre renuncie a su liderazgo, sino que esto lo debes ejercer para servir. Para servir debe ejercer ese liderazgo, exactamente como Cristo se sacrificó hasta dar su vida por su esposa, la iglesia. Espiritualmente todos somos iguales frente a Dios, pero a cada uno de nosotros nos ha asignado un rol distinto en esta vida, y el rol del esposo es ser la cabeza, el líder en la familia. Pero ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? Exactamente todo lo contrario. Porque por todos lados se ve egoísmo. Voy a estar contigo mientras me des lo que quiero y cuando ya tú no puedas darme esto, bueno, adiós, a ver quién te cuida porque yo ya no lo haré. La pregunta sería, ¿y dónde quedaron los votos de matrimonio? ¿Cierto? Voy a estar contigo en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza. Alguien podría decir, no, es que bueno, yo los dije porque el pastor me dijo que los tenía que repetir y bueno, y ya está, los repetí. Eso ya está pasado de moda ahora, en los tiempos modernos esto es, úselo y deséchelo. Bueno, vamos a probar y si esto no, bueno, se olvida todo y ya está. Esto no significa que la esposa deba suprimir su creatividad, su iniciativa, convertirse en un ente pasivo en este mundo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Porque si nosotros leyéramos Proverbios 31, esto bastaría para acabar con el mito cuando nos habla de una mujer virtuosa. Proverbios 31 nos entrega muchas detalles y muchas cosas con respecto a la mujer, porque habla de una mujer virtuosa, y la mujer que se describe allí usa dones y talentos que Dios le dio sin socavar la autoridad y el bienestar de su esposo. Tampoco significa que la mujer no pueda corregir a su esposo o no pueda enseñarle algo, y esto es algo que he visto constantemente. Incluso el otro día estaba escuchando en redes sociales un pastor que decía que la mujer no podía hablar con nadie y la mujer incluso no podía dirigirse a Cristo, porque Cristo solamente tenía un trato con el hombre, por lo tanto la mujer debería callar. Pero no, porque como les decía en Proverbios 31, se habla de una mujer virtuosa que tiene dones y talentos. Dios le dio la cabeza a nuestras esposas para que puedan pensar. Y muchas veces ellas nos van a ver haciendo estupideces, y yo le doy gracias a Dios que mi esposa tenga el suficiente amor por mí como para hacerme ver mis estupideces y hacerme entrar en razón. Una de las tantas luchas que tengo, al igual que usted, ¿cierto?, es mi conducción. Me cuesta... Digo por eso que es una lucha constante. Me cuesta muchas veces es conducir a la defensiva. Y hace poco tiempo una persona se estaba pasando una señalética, un disco pare, y yo tocándole la bocina, y él frenó muy cerca de nosotros, y yo ya había bajado mi vidrio para corregirle y bendecir a esa persona y ungirlo si era necesario. Y mi esposa ahí estaba al lado mío. Elías, 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 van tus hijos, Elías. Y dentro de lo que me derrite, lo que quiebra todo esto, es el argumento que ella usa y que es el mejor argumento. Me dice, Elías, eres cristiano. Acuérdate que eres cristiano. Y eso desploma cualquier argumento en mi vida. Tenía la ventana abajo, así que lo único que pude decirle a ese hombre, ten cuidado, Y seguí. Pero quiero aclarar que no estoy promoviendo que la esposa se crea el Espíritu Santo de su marido. No estoy promoviendo que una mujer viva corrigiendo a su esposo. Y mucho menos que lo haga de una manera que menosprecie la posición de autoridad que Dios ha puesto en él. Porque hay mujeres que le hablan a su esposo como que si fueran la mamá o lo corrigen en público. Yo no estoy hablando de eso. Una mujer, porque esto es importante, una mujer que no puede hacerle ver a su marido lo equivocado que está o aconsejarlo, tampoco podrá ser la ayuda idónea del hombre. Proverbios 31, 26 dice así: abre su boca con sabiduría y el esposo no la cierra. Abre su boca para hablar. No es una mujer que no habla. Es una mujer que habla y lo hace con de manera sabia y respetuosamente. Entonces, ¿qué significa el concepto de someterse? Y la palabra someteos o someterse viene de la palabra griega hupostazo, que significa subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. No se trata de que alguien es sometido, sino de que alguien se somete. Hay una diferencia abismante en esta parte. Es alguien que voluntariamente decide ceder y colocarse bajo el liderazgo de otro. En el matrimonio, entonces a la esposa le corresponde el papel de Jesús como alguien que se sometió al Padre. ¿Y eso qué implica entonces en la práctica? Por un lado, implica tener una disposición de corazón de honrar y afirmar la autoridad del esposo, una inclinación a seguir su liderazgo. El punto no se trata de que las mujeres tengan que tratarnos como reyes o como don Elías o señor Vivanco. Se trata de una actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Porque, mujer, él es digno de respeto por la posición que ocupa, no por lo que es él, no es porque si es sabio, si es atento, si es tierno. Esa es la posición que Dios ha entregado al esposo. Esa actitud se manifiesta en obediencia, y obediencia sin honra no es someterse. Por otra parte, lo que está detrás de esto no es otra cosa que obediencia al Señor Jesucristo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esposos, algo para ustedes. Así como las esposas deben representar a Jesús como aquel que se somete al Padre, los esposos están llamados a representar a Jesús como la cabeza amante de la iglesia. Ambos representan a Jesús, pero el esposo lo hace como amante de su esposa, la iglesia. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. La Biblia no te manda a someter a tu mujer. La Biblia no pone sobre ti la responsabilidad de someter a tu mujer, a tu esposa. La responsabilidad que Dios pone sobre ti es amarla. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la responsabilidad que Dios pone sobre ti. La mujer no debe ser sometida, la mujer debe someterse voluntariamente. Por otra parte, si nuestro modelo es el de Jesús, es obvio de que el hecho de ser cabeza de la mujer nunca debe ser un motivo de exaltación. de vanagloria, de egocentrismo. El concepto de cabeza siempre está orientado hacia el beneficio de otro. Y en este caso es la familia, es tu esposa. Nosotros debemos amar a nuestras esposas como Dios amó a su iglesia. La Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad y no como un derecho. Esposos, Dios nos ha llamado a guiar y honrar y amar a nuestras esposas. No a demandar que me obedezca, que nos obedezca. Eso es una responsabilidad. La Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una autoridad que está dispuesta a servir en beneficio del otro, para poder servir, para no aplastar ni suprimir al otro. El ser cabeza es una oportunidad para guiar a otros. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El hecho de ser cabeza está limitado por la Biblia misma. Ser cabeza significa que el esposo tiene la responsabilidad de tomar la decisión final cuando no han podido ponerse de acuerdo entre ambos. Un esposo sabio en decisiones importantes es aquel que le dice a su mujer: esto es lo que pasa y esto es lo que pienso. ¿Qué piensas tú? Y ella es tu ayuda idónea. Ella te dice lo que piensa, y si no estás de acuerdo, ¿qué debes hacer? Bueno, lo que no debes hacer es decirle: bueno, yo soy el hombre y esto se hace, esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre, soy el líder. Lo que tú deberías hacer es decirle: voy a pensar en lo que conversamos y voy a orar. Y si es necesario, voy a ayunar para tomar la mejor decisión que sea guiada por Dios. Esposas, Él tiene que tomar una decisión porque Él es la cabeza. Ser cabeza implica gentileza, sensibilidad. No seáis ásperos con ellas. Deben evitar a toda costa la crueldad de esposos, la desconsideración, porque es una inconsistencia cuando el esposo llama a su mujer mi dulzura, pero la trata como el vinagre. Ser cabeza significa honrar a sus esposas, tratarlas como una joya de incalculable valor. Tratarla como un vaso frágil. Ser cabeza es cuidar y amar a nuestras esposas como nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ser cabeza significa cuidar y amar como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Una persona llena del Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hijos, Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y acá, yo pasé por la misma etapa de muchos de ustedes, cuando era más pequeño. Cuando sentía que mis padres no estaban en la misma sintonía de la juventud. Y muchas veces, cierto, le reclamé a mis papás: pero es que esto es así ahora, ustedes no entienden cómo es, o eso ya está pasado de moda, los tiempos son distintos. Pero hay un dicho popular que dice: o que nuestros papás nos decían. Cuando nosotros vamos, ellos vienen de vuelta. Y el día del nacimiento de mi primer hijo, de David, cuando pude tomarlo en mis brazos por primera vez, entendí muchas cosas. Fue tanto que tuve que pedirle perdón al Señor por mis actitudes pasadas de niño, donde no honraba a mis padres con sus decisiones porque yo pensaba que ellos estaban haciendo algo mal. Y cuando pude tomar a mi hijo en mis brazos, pude comprender estas cosas. Y entendí que muchas de sus correcciones, que muchos de sus consejos, que muchas de las decisiones que ellos tomaban eran para el cuidado y eran para que ellos siguieran guiándome en el camino del Señor. Hijos, valoren a sus padres. Acepten su autoridad porque Dios los ha puesto como sus padres. Y Él no se equivoca. Dios no se equivoca con la elección de tus padres. Trátenlos con respeto. Cuiden de ellos. Y esto va para todos porque todos seguimos siendo hijos. Y esto de obedecer a nuestros padres, esto va a perdurar hasta que el Señor llame a su presencia a nuestros padres. Porque mientras tus padres no partan de esta tierra, siguen siendo tus padres, tú sigues siendo hijos. Por lo tanto, esto no es tan solo para nuestros hijos pequeños, sino que es para ti y para mí, que aún tenemos a nuestros padres con nosotros. Honrales, porque Dios los ha puesto ahí. Cuida de ellos, trátalos con respeto, acepta la autoridad. Padres, esto es para ustedes. Y siempre molestaba a mi papá con esto, decía, este es un versículo que me quería aprender de memoria. Porque cuando era hijo solamente y no tenía la responsabilidad de ser padre, yo decía, este es mi versículo favorito. Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una responsabilidad para nosotros los padres. Y cuando hablo de los padres me refiero al hombre y a la mujer en esta crianza de los hijos. Hay una responsabilidad y es guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Mostrarle cuál es la verdad. Presentarle el evangelio de salvación a nuestros hijos. Somos ejemplos para ellos. Y hay una responsabilidad tremenda en nosotros los padres. Porque ellos están atentos a ver cómo reaccionamos frente a las distintas situaciones. Y ellos están tomando el ejemplo nuestro. Y yo aquí te digo, varón, tú como cabeza, ¿cuántas veces has apagado ese televisor y has reunido tu familia y has dicho, familia, es tiempo de orar? Familia, necesitamos orar, necesitamos tener un tiempo como familia en oración. Necesitamos quizás hacer un culto familiar donde podamos adorar juntos como familia a Dios. Hombre, lo estás haciendo. Mujer, estás haciendo recordar eso a tu marido. Nuestros hijos están atentos a esto. Así que, mis queridos hermanos, lo que nuestras familias necesitan urgentemente no son vacaciones, no es descanso, no es irse quizás de vacaciones sin nuestros hijos, sería fabuloso, pero no es eso. No es irse a esas vacaciones sin presión, no es cambiar al esposo ni cambiar a la esposa. Lo que necesitamos urgentemente es una mejor comprensión del Evangelio de Cristo. Es comunión con Dios. Desde la cabeza hasta los hijos. Necesitamos como familia estar unidos en oración, buscar su voluntad. Solteros, con esto quiero terminar. Solo me resta decirles que si ustedes quieren comenzar a prepararse adecuadamente para el matrimonio, abracen de todo corazón el Evangelio. Empápense del Evangelio. Vivan por el Evangelio. Y entonces pídanle a Dios que les provea de un cónyuge, de un esposo, que por sobre todas las cosas ame primeramente a Dios. Queridos hermanos, les invito a que podamos tener un tiempo de oración juntos. Señor, yo te doy gracias por permitirme exponer tu palabra. Y te pido, Señor, que esta permanezca en nosotros, podamos hacerla práctica. Señor, si desde la cabeza te hemos fallado, perdónanos. Si esposas han fallado, perdónalas, Señor. Hijos, si han fallado, si no han honrado, perdónalos, Señor. Y esta que sea tu oración, perdón, Señor, si he fallado en el rol que me ha tocado, que tú me has asignado. Señor, gracias te damos por tu fidelidad y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.